y la propagación de su influencia maligna en todo el mundo. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán sostuvo el miércoles en Venezuela importantes reuniones donde ratificó la alianza de Teherán con el régimen de Nicolás Maduro y acordó continuar la cooperación bilateral en el área de defensa. Irán, Venezuela y Cuba tienen en común ser países enemigos de Estados Unidos y sufren un endurecimiento de las sanciones financieras y comerciales durante el gobierno del presidente Donald Trump. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Les informó Luis Covarrubias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Bienvenidos a Tras la Noticia. Cari Roque tiene el día libre y vamos directamente de inicio a este programa con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro se encuentra con nosotros porque tiene que hablar sobre esta tormenta ETA que ha causado mucha destrucción en lo que es Nicaragua y Honduras. Lázaro, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Y si nos puedes hablar un poco sobre esta tormenta ETA que se dirige hacia Cuba y después el sur de la Florida.
Tommy, buenas tardes, qué honor estar contigo. Bueno, Tommy, para empezar, dices bien hablar de ETA, de cómo se ha comportado, qué le ha pasado a Nicaragua y Honduras. Y Tommy, te conozco de hace muchos años, hemos hablado mucho en los pasillos, fuera de los micrófonos, de esto es testigo Fuentes Viñoli, que es un entusiasta también del estado del tiempo, y lo que hizo ETA de moverse sobre Nicaragua y Honduras rompió todos los esquemas. Tommy, tú y yo hemos hablado mucho de que las trayectorias de julio y agosto son oestes francos, y eso es lo que hizo ETA, siendo un huracán de los últimos días de octubre y de noviembre, porque clásicamente el octubre es el huracán del 26, el huracán del 44 de noviembre, bueno, el huracán del 32 que tuvo un norte franco sobre Santa Cruz del Sur y arrasó con el pueblo, y lo del 26 y el 44 que también afectaron con dureza Matanzas y La Habana. De manera que las trayectorias de octubre y de noviembre son alrededor del norte, y ETA estuvo muy lejos de hacer lo que tenía que hacer. Lo que hizo fue se movió totalmente al oeste sobre Nicaragua. Por supuesto que Nicaragua tiene sus buenos meteorólogos, pero realmente no esperaban que este torbellino se moviera como un huracán de agosto o de julio. Y no, pues se metió en Nicaragua y provocó inundaciones que se caracterizaron de catastróficas, y por supuesto también golpearon a Honduras, y también iba a golpear Belice. Lo que pasa es que ya al salir del Golfo de Honduras, después de haber afectado a Honduras, iba a cabecear cerca de Belice, pero se ha estado despegando de Belice ya como depresión tropical, pero debe de ganar en fuerza. Ahora se va a mover al nordeste y debe llegar en horas de las últimas horas de esta tarde y primeras horas de la noche a la zona de Caimán Grande, es decir que las islas Caimán van a soportar los efectos de ETA. Entonces amanecer sábado debe ya de acercarse ya a la costa sur de Matanzas y La Habana, entre la zona de la Ciénaga de Zapata, y sin duda la tarde y la noche del sábado deben ser lluvias muy fuertes, vientos muy fuertes de tormenta tropical para las provincias centrales y occidentales cubanas. La Habana y Matanzas serán las dos provincias que están más cerca del cono de esta tormenta, de lo que será la tormenta tropical, todavía es depresión. Y por supuesto que el sector de la derecha de Villa Clara y Cienfuegos también van a tener vientos muy fuertes. Es decir que la tarde y la noche del sábado van a ser muy duras para La Habana y para Matanzas, saliendo en horas de la madrugada del domingo hacia las aguas del estrecho, se introducirá en el canal y después será un problema de cayo hueso en la mañana y en la tarde del domingo. Si hace lo que debe hacer, que es lo que propone el cono de probabilidades, que no se vaya un poco más a la derecha y golpee directamente el sur de la Florida. Pero parece que en la mañana del domingo todos los modelos consideran que lo más probable que sea en la mañana de la mañana a la tarde del domingo sea un problema de cayo hueso. Tony, si quieres hacer algún análisis.
Lázaro, y mi pregunta sí. Es la siguiente. La preocupación aquí no es tanto los vientos, como estabas diciendo, sino más las inundaciones. Lo que causó esta tormenta ETA, que ha sido como muchos hablan que es un estilo híbrido, que puede traer aire seco, puede traer mucha lluvia, que no se sabe si es un huracán de esos normales que nosotros estamos acostumbrados, ¿no?
Bueno, sí, realmente, Tommy, este ha sido un huracán que se ha caracterizado por ser muy húmedo. Las inundaciones que provocó en Nicaragua fueron tremendas. Te repito, la palabra catastrófica fue un término utilizado por el Centro de Huracanes de Miami, porque fue tremendo lo que provocó en muchas muertes, incluso sobre la zona de Nicaragua, y también hubo muertes en Honduras. Y de manera que lo más malo ahora, Tommy, es que un huracán, que con tanta lluvia vamos a tener mucha masa húmeda sobre la zona de La Habana y de Matanzas. Sabemos que las construcciones ahí están en mal estado y eso realmente va a ser un desastre para la región occidental de Cuba, Tommy.
Lázaro Domínguez, muchas gracias por estar con nosotros aquí durante el programa Detrás de la Noticia. Sabes que a los nuestros radio escucha que Lázaro estará con nosotros todo este fin de semana dando los informes para que ustedes estén por lo menos precavidos de lo que viene hacia lo que es la parte centro de Cuba y sus alrededores. Lázaro, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia.
Un abrazo, Tommy.
Así es. Bueno, y continuamos nuestro programa porque obviamente la noticia acá en los Estados Unidos y que pudiera afectar a toda América Latina y el mundo son las elecciones de los Estados Unidos, tanto las elecciones presidenciales como las de senador federal y también lo de la Cámara Baja, los congresistas. Y con nosotros para hablar sobre este tema se encuentra el teniente coronel Octavio Pérez, retirado, analista político y republicano y estratega republicano, y también con nosotros el ex embajador durante la administración del presidente Clinton, Simón Ferro, que también es analista político y también estratega demócrata. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este día que hoy se marcan 160 años desde que Abraham Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos en un viernes, en donde todos los indican que se puede proclamar al presidente electo Joseph Biden, ex vicepresidente de los Estados Unidos, como el nuevo presidente electo, aunque a la misma vez pudiéramos decir que la campaña del presidente Trump ha puesto 5 demandas en 5 diferentes estados alrededor de los Estados Unidos, o todos los indicar que esto va a las Cortes. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros y empezamos con el embajador Simón Ferro, su reacción a lo que está ocurriendo en un día como hoy, marcando también historia por los 160 años desde que se convirtió presidente Abraham Lincoln.
Tommy, buenas tardes a todos, un saludo a Octavio, muchas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, como todos aquí estamos en la expectativa de que se terminen de contar las boletas en los estados críticos, hay 5 o 6 estados que todavía no se han terminado de contar, todo luce en cuanto al conteo que favorece al vicepresidente Biden, quien está por delante del presidente Trump en los votos electorales del colegio electoral y necesita 1 o 2 más estados que se que vayan a su favor y que se declaren como victoriosos para el candidato Biden para ya lograr los 270 votos electorales que requiere la ley para ser declarado presidente de los Estados Unidos. Así que el conteo sigue. El presidente Trump, como tú dices, ha establecido varias o docenas, yo creo que ya, de retos legales que nadie piensa que tienen ningún tipo de credibilidad o valor. El sistema aquí es un sistema que de muchos años, un sistema donde el conteo es seguro, el conteo va a ser legítimo y nadie piensa que ha habido fraude, que el fraude es solamente la acusación del presidente Trump para tratar de descarrilar lo que claramente es una derrota para su administración. Y todo el mundo está en espera de que se termine el conteo y esperamos que sea de forma pacífica la transición y que se siga el precedente histórico en este país de que hay una transición civil, una transición formal, sin violencia, y que en enero 20 del 2021 se inaugure un presidente nuevo, o si el presidente Trump logra los votos electorales, pues que siga su administración.
Para ti, Octavio, tu reacción a todo lo que ha ocurrido desde el martes hacia adelante. Buenas tardes a ti también.
Bueno, primero, buenas tardes a ti, embajador Ferro. En realidad, el punto de vista depende de la persona que esté viendo lo que está aconteciendo. El parar de contar de momento en Carolina del Norte dejó mucho mal gusto en la boca. Hoy por hoy, lo mismo con el conteo de Arizona, que de momento de repente aparecen 100,000 votos. La realidad es que casi un 8% más de lo histórico de votantes salieron a elegir el que será presidente de los Estados Unidos. La desgracia de esta gran democracia es que por muchos años hemos elegido un presidente con 51% del voto y esta vez fue un 61%. Lo que te quiere decir que casi 9-10% del electorado registrado sí votó, y eso en realidad puede que haya sido un factor determinante. O sea, ambos partidos lograron mover un sinnúmero de votantes, a lo mejor ayudó mucho el voto ese de la casa, y como yo he dicho anteriormente, si los demócratas algún día se despiertan y sencillamente van a votar, no sale un candidato republicano, porque técnicamente hay 47% del electorado que está inscrito como demócrata. Pero en realidad el ciudadano de a pie, si es un republicano, está un poco con un mal gusto en la boca, no se siente bien. El ciudadano de a pie demócrata está callado, esperando. Ahora, los activistas y los medios sí que están fuera de control, cada uno en su aspecto, tirando lo que sea, pero ha sido una elección que en 120 años no ha habido este nivel de participación, aunque estamos hablando más millones ahora que hace 120 años, pero no hay ese sentido de que se ha hecho lo justo. Ha habido los estados que están dominados por gobernadores demócratas que se están haciendo recuento, ha habido instancias donde observadores lo han votado, que sí porque estaban usando cámaras, y no ha habido la supuesta transparencia. Entonces por ahí es donde vienen todos estos reclamos del presidente en las cortes, pero en realidad el que está siguiendo una elección el día de la noche y de momento en un minuto entran 100,000 votos de 4 condados y no hay un solo voto para el presidente, todos son para los demócratas, son cosas muy incongruentes, son cosas que dan una percepción de que algo no salió bien, pero se confía que al fin y al cabo alguien, si hubo errores y si hubo alguna manipulación, saldrá, porque aquí en este país, gracias a Dios, se puede hacer eso. Así nos pasó en el 2000, y al fin y al cabo ganó el presidente por 400 y pico de votos Bush, y veremos lo que pasa en los próximos días.
Sí, sí, yo creo que al parecer ambos creo que van a estar de acuerdo conmigo. Si obviamente ocurrió en el 2000 con las elecciones del presidente George Bush y el vicepresidente Al Gore, pudiéramos hablar de que yo nunca he visto, o yo no creo en que y he tratado de buscarlo en la historia, en donde lo que ocurrió en Georgia pasaría, que es en el condado de Fulton, en donde de pronto a primera, porque se rompió una tubería que estaba a dos cuadras del departamento de elecciones, se pararon de contar los votos y dijeron, bueno, mañana empezamos de nuevo, el miércoles a las 10 de la mañana. O los tres condados en Pensilvania que dijeron de pronto a primera, no vamos a contar más votos. Eso, por lo menos a mi parecer, sé que nunca se proclama que hay un presidente electo exactamente hasta unos días después, porque tienen que certificar las elecciones, pero ya se sabe esa noche quién es el presidente, todo excepto obviamente la contienda de George W. Bush y Al Gore, que ocurrió aquí por las personas que habían marcado el punto exacto en los viejos tiempos de cómo se elegía, cómo se votaba acá en el estado de la Florida. Creo que ustedes estarían de acuerdo con eso. Empezamos con Simón.
Bueno, mira, esto ha sido, yo estoy de acuerdo con Octavio, esto ha sido una elección histórica, nunca se ha visto el número de personas votando, pero también estos han sido cuatro años de un apasionamiento increíble, de un tumulto político, yo creo, en este país increíble, de un caos en esta administración, de un presidente que no deja de hablar y de mandar tweets de cualquier cosa, las pasiones están inflamadas, o sea, que de ambas partes, y bueno, esto es una democracia, y lo bonito que tiene este país es que estas diferencias y estas pasiones se pueden transmitir a través de un voto.
Pero si regresamos embajador, si regresamos al punto, a la pregunta que le hice a ambos, ¿ustedes se acuerdan en donde de pronto a primera, en una noche de elecciones, se para de contar los votos porque dicen que van a parar y van a regresar mañana?
Bueno, pero es que yo francamente no me acuerdo, pero eso yo no creo que eso tiene ningún tipo de misterio ni de nada siniestro, o sea, hay razones. Esta elección está siendo monitoreada. Esta probablemente es la elección más monitoreada en la historia de este país. O sea, aquí todos los ojos están sobre el conteo. Aquí no hay una situación donde no existan representantes de ambos partidos, donde esté bajo la lupa todo el mundo que está contando votos. O sea, que aquí pensar que porque se rompe una tubería y se paró el conteo, hay algo siniestro sobre eso. Yo creo que es un error pensar eso. Aquí se está contando todo. Aquí pueden ocurrir demoras, tienen que ocurrir demoras. Nunca se ha visto el número, especialmente de boletas ausentes, de boletas que se enviaron por correo. Nunca se ha votado tanto por correo. Todo eso es más difícil y más laborioso de contar que cuando alguien va, aprieta un botón y ya la computadora indica cómo votó esa persona. O sea que tenemos que tener paciencia. Nosotros no podemos ahora empezar a pensar que por cualquier demora, y todos los estados aquí están votando, están contando. O sea, aquí no se cuenta de un almacén central. Aquí cada estado es responsable por el conteo de sus boletas. Cada estado tiene recursos distintos, tienen un procedimiento distinto en el conteo. Hay leyes distintas. O sea que aquí tenemos que tener la paciencia de esperar dos o tres días, permitir este conteo histórico de boletas, o sea, de un volumen, una participación, como dijo Octavio, que nunca se ha visto en este país, que yo creo que es saludable para la democracia, y esperar a que se certifiquen el conteo. Y si el presidente Trump quiere ir a la corte, que vaya a la corte. Y aquí tenemos cortes que esperamos que sean justas e imparciales y decidan sobre la queja que tenga, que pueda tener el presidente.
Okay, Octavio, tu respuesta.
Mira, contestándote un incidente que a lo mejor no sé qué edad tendrán ustedes, pero en el año 60, en la ciudad de Chicago, el alcalde Daley, hubo manipulación que se probó y se dilató el conteo, y de momento salieron suficientes votos que pusieron al presidente John F. Kennedy en la Casa Blanca. Eso es histórico. En ese caso, el Partido Republicano y Richard Nixon no optaron por llevar a cortes ni arrastrar el país por lo que vimos en el 2000 y ahora que vamos a ver ahora con este tipo de ¿cómo se llama? Pedidos a varios estados. La realidad, independiente de la cantidad de votos, es una realidad que tenemos que pensar como país. País tan desarrollado, donde un estado como la Florida, a las 8 de la noche sabía quién había ganado en todos sus distritos. Nada más que habían 4 estados, de los 50 estados, que han tenido un programa de boletas, inscripciones, donde se puede hacer un conteo en cuestión de 2 horas al cierre. El resto de los estados, como te decía el embajador Ferro, cada uno tiene su forma de hacer. Hay gente que empieza a contar el día de la mañana, hay gente que no empieza a contar hasta las 6 o las 7 de la noche. Eso es absurdo para una elección presidencial, que hayan 48 formas de contar. Estados quedan 2 y 3 días para seguir el conteo. Entonces ahí, como tú dices, se rompió una cañería, se fue la luz. Oh, no, vamos, deja, vámonos para casa, venimos mañana. Ese tipo de bobería es la que ha puesto tanta inquietud, especialmente cuando tú ves de momento en una hora el cambio de voto y no cambia el porciento. ¿Cómo tú vas a estar al frente por 130 mil votos y al 73% del voto contado y en cuestión de 5 minutos perdiste esa ventaja y sigue al 73%? Entonces, ese tipo de cosas ha llamado a duda lo que es este sistema, que es muy loable, muy muy reconocido como uno de los más transparentes. Y ahí es donde está toda esta turbidez que está trayendo, especialmente cuando es el estado clave que le hacía falta a Nevada, y con eso lo llevaría a Biden a la presidencia. Peor aún, que estuvimos al aire a las 2:40 de la noche el día de las elecciones, cuando el ex... ¿cómo se llama? Vicepresidente Biden llama y hace una junta de prensa y dice, acuérdense de mí que lo tenemos ganado. Eso quedó muy mal, eso es muy improfesional. Y si lo hizo Trump 10 minutos después, también estaba muy mal.
Con eso vamos y con eso, Octavio, vamos a una pausa y regresamos, porque vamos a hablar de los estados de Pensilvania, Georgia y también Arizona y los cambios que han habido en esos estados. Y sí, es ya confirmado que el presidente electo es ahora el ex vicepresidente Biden. ¿Cómo eso afectará al hemisferio occidental? Regresamos aquí en breve en Tras la Noticia.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí 1810 AM.com. Radio Martí, siempre contigo. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Y regresamos acá en Tras las Noticias. Les habla Tomás Regalado aquí en sustitución por Cary Roque, que tiene el día libre. Y con nosotros se encuentra el ex embajador y analista demócrata Simón Ferro, y también el teniente coronel Octavio Pérez, que es un analista republicano. Ambos vamos a indagar ahora en los estados. En el estado de Georgia, que todavía no se ha decidido, hubieron 800,000 nuevos votantes. El voto blanco fue muy mínimo comparado al voto latino-hispano y el voto afroamericano, 3-5. Y si el estado de Georgia es proclamado para el vicepresidente Biden, sería la primera vez desde 1992, cuando el entonces gobernador de Arkansas, Bill Clinton, se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando hoy en un día histórico. Hoy se marcan 160 años desde cuando el presidente electo Abraham Lincoln fue electo también. A ambos, vamos a hablar del estado de Georgia. El estado de Georgia es un estado clave, ha sido un estado republicano desde, como dije, desde cuando Bill Clinton lo ganó en 1992. Su reacción a lo que está ocurriendo en el estado de Georgia. Empezamos ahora con Octavio Pérez.
Bueno, volvemos a lo mismo. Un estado que a última vez se hará el reconteo de votos, esos votos ausentes que lo habrán hecho el cambio. Pero eso quedó en duda. Le dio el más gusto a la gente cuando de repente se veía que el estado estaba casi en manos del presidente Trump, y con este conteo. O sea, los conteos son los que han cambiado todo. Ahora, como te digo, ese 9% de esos votos que haya hecho ese cambio tan radical, eso en realidad deja mucha duda. Como tú dices, pasa una vez cada 20 y pico de años que en realidad sí lo gana un demócrata, pero ahí Pensilvania, que sí ha sido un baluarte demócrata, pero lo perdió el año pasado, donde veías 395,000 votos de diferencia, y de momento ves el cambio donde ya están a menos de 20,000 votos. O sea, es una cosa que deja muy mal gusto siempre, muy mal gusto en la boca a la gente cuando ocurren ese tipo de incidentes. Así que ese es el problema que yo veo. Al fin y al cabo, todo se justificará en papel. Sí, es verdad, ganó Biden. No ganó Biden, pero ese es el reclamo. Ahora, la pregunta tuya, que tiene que ver en cuanto a, qué podemos esperar en el futuro para el hemisferio.
Bueno, eso sí. Vamos a indagar un poco más adelante, porque tenemos un mensaje directamente de una entrevista que le hicimos al vicepresidente Pence el mismo día de las elecciones, en donde él habló sobre lo que su administración, la administración Trump Pence ha hecho hacia el hemisferio occidental y también hacia Cuba y Venezuela. Sobre eso vamos a indagar un poco más, pero vamos a seguir por la parte de los estados. Embajador, su reacción a lo que ha acontecido en Georgia, o lo que está aconteciendo en Georgia, o lo que pudiera ser un estado que sea proclamado demócrata en las próximas horas.
Bueno, mira, yo no veo nada. El decir que el conteo deja mal sabor en la boca de alguien, yo no lo entiendo. El conteo es el conteo. los votos se cuentan, los votos no se paran de contar cuando el presidente Trump está adelante y dice paren de contar los votos. Los votos que se están contando son los votos que se enviaron por correo. Se tiene que explicar una cosa que es muy importante. En esta elección, los demócratas insistieron a sus fanáticos, a los votantes demócratas, que intentaran de votar por correo en vez de ir directamente a las urnas el día de la elección. ¿Por qué? En gran parte por la pandemia, porque querían evitar transmisión de la pandemia, y si de repente se aparecen millones de personas a las urnas, eso no es buena política para la salud. Así que los demócratas invirtieron muchos recursos y por mucho tiempo les pidieron a los demócratas que votaran por correo, y millones y millones de demócratas votaron por correo. Generalmente, las boletas por correo no se cuentan mientras que están llegando, porque generalmente son semanas antes de la elección. Uno no puede contar las boletas semanas antes de la elección. Uno tiene que esperar al día de la elección para contar las boletas, aunque hayan entrado por correo. De repente, hubieron millones de personas que votaron en las urnas, o sea, el día ese se invirtió en contar los votos que de ese día en las urnas, y cuando se terminó ese voto, básicamente empezaron a contar las boletas que habían entrado por correo. Como eran de una cantidad tan inesperada, se ha demorado. Y esas boletas que se enviaron por correo eran en su gran mayoría demócratas, porque el presidente Trump desde un principio insistía que las boletas por correo eran fraudulentas, y le pidió a sus seguidores que no votaran por correo, que fueran a las urnas, que fue lo que hicieron. Así que ahora, de repente, que están contando las boletas legítimas y legales, los votos enviados por correo, claro que va a cambiar la ecuación del voto muchas veces dramáticamente, porque la gran mayoría, a veces hasta un 80% de las boletas por correo son demócratas. Así que no hay nada siniestro y nada que deje mal, lo que deja mal gusto en la boca es que está perdiendo el presidente Trump. Eso estoy seguro que deja mal gusto en la boca. A mí me dejaría mal gusto en la boca si estuviera perdiendo el presidente Biden. Pero quiero insistir y recalcar que no es honesto decir que hay algo siniestro ocurriendo en el conteo de estas boletas, porque no es verdad, son legítimas, las cortes lo dirán, pero yo no creo que es correcto que el presidente Trump y los republicanos estén creando dudas sobre la legitimidad de un sistema que ha existido por muchos años y que cada estado es responsable por transmitir y por contar, y están haciendo todo lo posible de una forma muy muy profesional.
Vamos brevemente, porque tenemos varios estados de qué hablar, y vamos al estado de Nevada, en donde la campaña del presidente Trump está diciendo que ellos tienen 3,062 personas que ellos han podido confirmar que se mudaron del estado de Nevada, pero sin embargo han votado ahí y también en el estado donde se fueron. La campaña de Trump alega que también tienen una lista de personas fallecidas que también votaron en Nevada. Nosotros, los que vivimos acá en el sur de la Florida, sí estamos acostumbrados a estas cosas. Su reacción a lo que pudiera estar ocurriendo también en el estado de Nevada. Brevemente, por favor. Empezamos esta vez con Octavio.
Bueno, volvemos a lo mismo. Eso pasa también. Mira, aquí mismo estudiantes que viven en Miami, pero están estudiando en Tallahassee. A veces votan en Tallahassee por conveniencia, pero son de, ¿cómo se llama?, de Miami-Dade. En el peor caso, gente que estudian, y hay muchos commute, hay mucha gente que hace el cambio, o sea, que vive en California, pero trabaja en Nevada, y eso pasa frecuentemente en muchos países, en muchos estados, donde tú vives a un lado de la frontera y trabajas al otro. O sea que...
Pero estas personas... Pero Octavio, lo que ellos están alegando es que las personas se mudaron completamente del estado. Se fueron del estado por la pandemia.
Por eso, si eso marca una diferencia, si eso marca una diferencia, entonces se justifica el reclamo. Pero como te digo, en realidad lo que pasa es que, mira, el ejemplo te lo doy yo, como gracias a Dios que yo estoy inscrito en el estado de la Florida, y sí me mandaron si quería una boleta, que ese es el sistema correcto. Ahora, hay muchos estados que mandaron a todo lo que ellos consideraban electores no registrados y registrados. Entonces, ¿qué pasa con eso? Mira, por ejemplo, durante los años que yo estuve en servicio activo, yo usaba la dirección de mi padre aquí en Miami como mi dirección permanente, aunque estuviera estacionado en Missouri, en Texas, en el Pentágono, no importa. Él siempre llegaba a Octavio Pérez, y después me pusieron Octavio P. Pérez, porque mi padre tenía el mismo el nombre. ¿Y qué pasa? Si tú vives en un estado que no tiene ese sistema de registración, y te lo digo yo porque yo también controlo el correo aquí en la compañía que estoy para lo del mercadeo, veo cómo vienen las listas para mandar a la gente para tratar de reclutar.
Que son las mismas listas que usan las personas
y que son las mismas listas que están llenas de errores y llega gente que está muerta. Pues a mí me hubiesen mandado Octavio Pérez y Octavio Pérez Jr., que fue el nombre que yo usé durante el tiempo para ver de dónde venía el correo este que el trash mail que venía. Entonces, ese es el peligro, que alguien haya cogido boletas. ¿Cuántos votantes? Hubo una instancia donde había más boletas que electores en ese precinto. Entonces, esos errores. Ahora, si al fin y al cabo salgas a relucir que sí o no eso ocurrió, ¿hizo algún cambio determinante? Posiblemente sí, posiblemente no. Y ahí es donde se debe saber la realidad.
Embajador, su respuesta
mira, estoy de acuerdo con ustedes. O sea, esto no es un sistema completamente perfecto, ¿no? La gente, el hijo mío estudia en Luisiana, en Nueva Orleans, y él tiene que votar aquí. El hecho es de que, además, quiero decir de que si han habido errores o hasta fraude, por decir, aunque aquí no se ha comprobado que ha habido ningún tipo de fraude, puede ser fraudulento de ambas partes, o de un lado, o sea, esto no es como que el fraude va a ocurrir o el error va a ocurrir de un lado nada más. Pero yo estoy de acuerdo con Octavio, mira, a la larga lo que se determina es si ese número, si hay un número de boletas sospechosas, por cualquier cosa, porque se hicieron incorrectamente, se mandaron incorrectamente, votó muerto, como dice la gente, lo importante es si son suficientes para cambiar la conclusión de la elección.
¿Qué es lo que ocurrió acá en el sur de la Florida hace muchos años atrás con el puesto de alcalde de la ciudad de Miami cuando Javier Suárez le ganó a Joe Carollo? Pero sin embargo, Joe Carollo pudo probar que había boletas exactamente. Pasamos un momentico al estado de Arizona, en donde ahí puede haber un cambio, no solamente un cambio donde un estado se convierte de rojo a azul, de republicano a demócrata, sino también puede haber un cambio en donde por primera vez en 70 años dos demócratas pudieran convertirse en senadores federales. Tenemos el caso de McSally y Mark Kelly, el astronauta Mark Kelly, cuya esposa congresista fue baleada y por poco muere hace unos años atrás, y todos indican que Mark Kelly se ha convertido ahora en el nuevo senador federal electo demócrata, en donde dando eso, y el factor ahí pudiera ser el factor McCain, Cindy McCain, ¿no?
Sí, bueno, mira, ahí fue un voto en contra de la senadora republicana, o sea, un voto de repudio y un voto auspiciado por Cindy McCain. Y la otra es una heroína. El momento que ella la balearon, ya ella siempre será uno de los líderes del Partido Demócrata por todo lo que ella ha pasado. Pero en realidad aquí hay votos en contra del presidente Trump y votos en contra de la administración. Como yo te voy a confesar sinceramente, en el 2016 yo no es que haya votado por Trump, yo voté por el Partido Republicano porque para mí me era más importante que el que controle la Casa Blanca tiene derecho a nominar cualquiera, y en aquel entonces se vislumbraba nada más que dos miembros de la Corte Suprema. Y para mí eso tiene más impacto en mi vida, porque el Congreso es el que decide las leyes de este país, y la Corte Suprema es la que tiene que intervenir cuando hay algo fuera de lugar, que una corte fuera más de derecha, con todo y que Kennedy se ha convertido en un camaleón que muchas veces se tira para el centro y para la izquierda. Para mí era más importante, o sea, la figura del presidente, a mí no me preocupa Joe Biden ni me preocupa Donald Trump, me preocupa la maquinaria que está detrás de Joe Biden.
Y más adelante, en la semana que viene, que estaremos acá por Cari Roque, porque tiene unos días libres, quisiera invitarlos a ambos de nuevo a hablar sobre el cambio de ambos partidos. Ha habido un cambio drástico en ambos partidos. El Partido Republicano empezó con el cambio del Tea Party, y ahora el Partido Demócrata también ha hecho un cambio con lo que es el cambio de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y varias otras. Pero y resaltando una cosa rapidita, el presidente Donald Trump hoy mandó un mensaje vía Twitter diciendo: ¿en dónde están las boletas ausentes perdidas de los militares en el estado de Georgia? ¿Qué ha pasado a ellos? Pero bueno, eso es un mensaje, porque Octavio estaba hablando del cuando él estaba en las Fuerzas Armadas y cómo votaba. Embajador, su reacción a lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo en el estado de Arizona, en donde por primera vez en 70 años pudiera haber dos senadores demócrata y el factor Cindy McCain.
Bueno, mira, tú recuerdas que el presidente Trump fue extremadamente, quiero decir, grosero, extremadamente abusivo con el senador McCain. Lo insultaba constantemente. McCain, que es un héroe militar en los Estados Unidos, tanto para los demócratas como para los republicanos, una persona que estuvo presa en North Vietnam, un piloto de caza avión, de avión caza.
Sí, en el hotel Hanoi.
En donde él habló
que un militar cubano que le llamaban Fidel fue el que una de las personas que lo torturó. Pero su reacción a lo que ha ocurrido...
No, pero quiero dar un poco de historia, porque es importante. Si vamos a decir que Cindy McCain tuvo algún impacto cuando ella endosó a Joe Biden, aunque ella es republicana, se tiene que saber por qué lo hizo. Y es porque Donald Trump constantemente insultaba y denigraba a John McCain.
No, estoy de acuerdo contigo, ni él ni el otro senador que también renunció porque no apoyaba al presidente Trump, que era el republicano también, Jeff Flake, que renunció.
Exacto.
Y dijo que no renunció. Pero bueno, vamos ahora, porque nos quedan muy pocos minutos, pero hay que tocar estos temas, y creo que tengo las personas correctas para hablar de estos temas, que es unos mensajes. Nosotros tuvimos la oportunidad, estábamos en Washington cubriendo las elecciones desde allá, y en la mañana de las elecciones tuvimos la oportunidad de ser uno de los tres canales y estaciones que pudimos entrevistar al vicepresidente Mike Pence. Y el vicepresidente Mike Pence nos habló de dos temas, dos audios que vamos a poner uno detrás del otro. El primero es un mensaje al pueblo de Cuba, y el otro fue una pregunta que le hicimos, en donde le preguntamos el impacto que ha tenido la política de la administración Trump-Pence hacia América Latina, el impacto que ha tenido hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero también a sus aliados. Vamos a escuchar esos dos audios uno detrás del otro para que ambos pudieran dar su reacción a cómo ha sido la política y cómo será si Biden, el vicepresidente Biden, es electo como presidente electo de los Estados Unidos.
Veremos en nuestro tiempo un amanecer de libertad en la isla de Cuba, y será un testimonio de la resistencia, la fuerza, las oraciones y el coraje del pueblo cubano. Pero también será un testimonio de un presidente que se mantuvo firme con los cubanoamericanos y defendió la libertad en Cuba. Cuando Joe Biden era vicepresidente, la política era de apaciguamiento, literalmente, era de hombro con hombro, con el régimen de Castro, como hizo el último presidente para apaciguar a ese régimen sin ganar nada, sin ver ningún avance por la libertad o la liberación de presos políticos, o el restablecimiento de las libertades básicas en el pueblo de Cuba. Les aseguro, como el presidente lo ha hecho muchas veces en la gran comunidad cubano-americana de todo el sur de la Florida, que nos mantendremos firmes hasta que llegue el día en que veamos la libertad restaurada para el pueblo de Cuba. Bajo el liderazgo del presidente Trump, fuimos la primera nación en la Tierra en reconocer a un Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela. El pueblo de Venezuela ha sufrido tiranía y opresión y socialismo, pero ahora unos 60 países en todo el mundo han reconocido a un Guaidó. Hemos impuesto sanciones. De hecho, presentamos cargos penales contra el dictador Maduro. Y es porque creo que sabes, Tomás, este es un presidente que no es fanático de los enredos en todo el mundo. Ya sabe, pero él realmente cree que este es un hemisferio de libertad aquí, que tenemos la obligación especial de apoyar a las personas amantes de la libertad en América del Sur, América Central. Y sabes, si es Cuba, si es Venezuela, si es Nicaragua, la gente puede confiar.
Embajador, empezamos con usted el mensaje a Cuba y ese mensaje sobre lo que ha ocurrido en el hemisferio occidental hacia Cuba, Venezuela, Nicaragua y a sus aliados. Y ahora con lo que vemos que está ocurriendo en Bolivia y cómo el presidente electo de Bolivia está reconociendo a Nicolás Maduro como el presidente y gobernante de Venezuela. Estamos regresando al socialismo del siglo XXI. Usted que fue embajador en Panamá, conoce a América Latina muy bien. Su reacción a ese mensaje y a esa pregunta.
Bueno, mira, primero, todos tenemos que estar en contra de los gobiernos autoritarios, de los gobiernos comunistas, de los gobiernos que atropellan los derechos de sus ciudadanos, sean comunistas o sean de derecha, cualquiera de los dos. Hoy en día, América Latina sigue teniendo grandes problemas. Venezuela es un país que ha transformado la paz y la seguridad en toda América Latina, mucho más que Cuba. Cuba está ahí aislada, aunque Cuba es quien mantiene y quien le da el cerebro de hacerlo, pero Cuba ya no tiene dinero. Pero está utilizando a Venezuela para enviar agentes y para desestabilizar políticamente y económicamente a toda América Latina. El hecho es de que los Estados Unidos nunca, en mi opinión, le ha prestado la atención que le tiene que prestar a América Latina históricamente, bajo demócratas y bajo republicanos.
Octavio, su reacción al mensaje, porque estamos bien cortos de tiempo.
Primero, independiente del presidente de turno y el partido, hay políticas de Estado que ningún presidente entrando en la Casa Blanca después que le hagan el in-brief va a ser un cambio radical. No creo que vaya a haber mucho cambio contra Venezuela, especialmente el operativo que se le ha montado, porque ha sido un operativo que sí es un problema transnacional, que es el narcotráfico, que es todo lo que está haciendo Maduro en todo el hemisferio. Así que no creo que vaya a cambiar mucho en cuanto a eso. En cuanto a Cuba, a lo mejor afloja un poco en cuanto a las divisas y los vuelos, con la cuestión esta familiar, que eso en realidad es lo que alimenta el régimen. Así que no creo que haya muchos cambios. Como te digo, este país sí cree en sus instituciones, sí cree en, su departamento de Estado y su departamento de defensa le enseña que hay algún problema grave, entonces ahí es donde ellos sí acuerdan. acuden y siguen la política que estaba en curso. O sea, por eso te digo que no creo que vaya a haber mucho problema con el, ¿cómo se llama?, con un cambio radical en cuanto a la política de lo que está ocurriendo contra Venezuela en este momento.
De nuevo, los invito a la semana que viene a un programa para hablar sobre los cambios que han habido en el Partido Demócrata y también en el Partido Republicano. A ambos, tanto el embajador Simón Ferro como el teniente coronel Octavio Pérez, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia. Por ahora se despide ustedes, Tomás Regalado. Muy buen fin de semana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, o sea, personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo, se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros, pero el saber ya de aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar contagio, esas son las únicas herramientas, la opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.